A ver, a menudo, cuando nos enfrentamos a un reto súper complejo, nuestra mente busca instintivamente la salida más rápida.
Claro, la ley del mínimo esfuerzo de toda la vida.
Exacto. Pensemos por un momento, no sé, en los videojuegos. Cuando un jugador se queda atascado en un nivel que parece absolutamente imposible, donde los obstáculos son implacables y la frustración aumenta, pues la reacción de la inmensa mayoría no es practicar durante horas.
¿Qué va? Para nada. La reacción es entrar en internet y buscar un código de trucos, un atajo.
Tal cual. Una combinación de botones, una herramienta oculta, algo que permita saltarse la parte difícil, conseguir recursos infinitos e ir directamente a la pantalla de victoria.
Totalmente.
Porque, a ver, queremos el atajo, queremos esa solución mágica que desactive la dificultad del sistema, ¿verdad?
Es que es así. Y el caso es que esa búsqueda constante del camino sin fricción, digamos, no se limita al ocio digital.
Ya, ojalá.
Es un comportamiento profundamente humano, casi evolutivo, te diría, que trasladamos a las áreas más críticas de la vida.
Y muy especialmente a nuestras finanzas.
Ahí le has dado. Buscamos desesperadamente ese manual definitivo, ese texto revelador que actúe como el código secreto para descifrar de una vez por todas el siempre complejo e intimidante mundo de la pasta del dinero.
Y de eso trata exactamente el análisis que vamos a destripar hoy. Vamos a zambullirnos de lleno. Tenemos sobre la mesa un destilado ultra rápido de sabiduría financiera.
Sí, un fragmento muy, muy cortito.
Cortito, pero contundente. Nos metemos en un vídeo del canal de YouTube Sensei Shorts, que se titula Libros sobrevalorados y tiene un emoji de una cara congelada de frío.
Un detalle muy de internet, sí.
Total. Pues en apenas unos segundos, este creador hace algo bastante audaz, la verdad. Categoriza, descarta y corona las obras más icónicas de la literatura financiera mundial.
O sea, se queda a gusto el chaval.
Ya te digo, no hay medias tintas. Suelta sentencias absolutas sobre lo que funciona y lo que no.
Pues esa es la misión de nuestra charla de hoy. A ver, en un mundo donde la cantidad de información sobre educación financiera es inabarcable, donde, cada semana salen docenas de libros prometiendo la libertad económica, este short actúa como un filtro implacable.
Sí, como un tamiz.
Eso es. Y nuestro objetivo es desgranar las afirmaciones de este vídeo para entender qué lecturas populares sobre el dinero realmente merecen la pena, cuáles viven solo de su fama y cuál de ellas se atreve a hacer una promesa inquebrantable de éxito.
Qué tela con eso, luego llegaremos a esa parte.
Sí, luego lo vemos. Pero la idea para quienes nos escuchan es trazar un mapa claro, entendiendo los mecanismos reales que hay detrás de cada recomendación, sin que nadie se sienta sepultado por la jerga técnica.
Pues es un mapa muy necesario, porque, a ver, como experta te digo, bueno, estoy segura de que coincides conmigo, el territorio de los libros financieros es un campo minado de promesas y de muchísimo marketing.
Absolutamente, es una locura.
Así que empecemos por el principio del vídeo, porque el chico no pierde el tiempo y entra directamente a derribar gigantes.
Va a la yugular.
Literal, la primera afirmación es un golpe directo a la línea de flotación de uno de los títulos más intocables del sector, que es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki.
Ostras, palabras mayores.
Pues el veredicto del short es tajante, ¿eh? Lo califica directamente como un libro sobrevalorado.
Madre mía.
Y la justificación duele porque dice simplemente que no te enseña tanto. A ver, es una afirmación que hace que uno se detenga en seco, considerando que hablamos de un libro con decenas de millones de copias vendidas.
Ya, pero fíjate que es una crítica muy común entre los profesionales del sector. Para entender por qué el vídeo dice que no te enseña tanto, hay que mirar cómo funciona realmente la metodología de Kiyosaki.
A ver, explícanos un poco eso.
Pues mira, el éxito masivo del libro se basa en redefinir conceptos contables de una forma que enfurece a los economistas, las cosas como son, pero que conecta emocionalmente con el lector novato.
Claro, te lo hace súper accesible.
Exacto. Kiyosaki te dice, por ejemplo, que tu casa no es un activo, sino un pasivo, porque te saca dinero del bolsillo todos los meses, en hipoteca, impuestos, mantenimiento y demás.
Que contablemente eso es una herejía, vamos. Una casa en propiedad es parte de tu patrimonio.
Totalmente. Contablemente es un disparate. Pero, y aquí está el truco. Conceptualmente es un mensaje diseñado para cambiar tu forma de ver el mundo.
O sea, es un golpe de efecto emocional más que una clase de contabilidad pura y dura.
Eso es. Populariza la idea de salir de la famosa carrera de la rata, te empodera, te hace soñar con vivir de rentas. Pero, y aquí es donde el creador del vídeo acierta de pleno. Si después de leerlo te sientas con una hoja de cálculo y te preguntas, vale, ¿y ahora qué botones toco para invertir?
Te quedas mirando a la pantalla en blanco.
Tal cual. El libro te deja medias, o sea, no te enseña a valorar una empresa, no te enseña a diversificar una cartera de fondos indexados, no te explica nada de fiscalidad. Es pura motivación envuelta en anécdotas personales.
Ya veo. Siguiendo un poco con la analogía del principio, lo de los atajos y los vehículos, es como si padre rico, padre pobre fuera, no sé, un coche deportivo deslumbrante.
Un Ferrari.
Sí, un cochazo con un chasis increíble, pintura metalizada, las puertas que se abren hacia arriba, atrae todas las miradas y te hace sentir súper poderoso. Pero cuando levantas el capó, ostras, te das cuenta de que no tiene motor.
Me encanta esa comparación.
Es que no te lleva a ninguna parte por sí solo.
Es una analogía perfecta. Te vende la velocidad y la adrenalina, pero no te da la mecánica para moverte.
Y lo fascinante, fíjate, es el contraste inmediato que hace el vídeo. Porque justo después de derribar a Kiyosaki, el chico eleva un libro muchísimo más antiguo y modesto.
Sí, da un giro radical.
Total. Habla de El hombre más rico de Babilonia.
Y lo etiqueta como infravalorado.
Y la justificación, bueno, me parece curiosa.
A ver.
Admite que se ve muy básico, pero afirma que te enseña demasiado sobre dinero. O sea, si Kiyosaki era el coche deportivo sin motor, este sería en plan una bicicleta de acero de los años 80.
Sí, pesada, sin marchas, pero infalible.
Exacto, pero a ver, me surge una duda aquí. Como experto, ¿tú crees que la simplicidad extrema, el hecho de que algo se vea muy básico, es un vehículo pedagógico realmente efectivo para la educación financiera?
Sin lugar a dudas. Y de hecho, esa es la genialidad de El hombre más rico de Babilonia.
¡Ah, sí!
Sí, piensa que el libro se publicó en los años 20. Hace un siglo, y utiliza parábolas ambientadas en la antigua Mesopotamia.
Claro, no te va a hablar de criptomonedas ni de fondos cotizados, obviamente.
Exacto. Habla de zapateros, de mercaderes, de pastores. Y precisamente porque elimina toda la fricción de la jerga moderna de Wall Street, permite que el cerebro asimile el mecanismo fundamental de la riqueza, que es la acumulación metódica.
Los cimientos, digamos.
Eso es. El libro te enseña un principio inquebrantable que es el de «págate a ti mismo primero».
Que suena facilísimo, pero casi nadie hace.
Ahí está la clave del asunto. El mecanismo es ultra básico, pero requiere una disciplina férrea. Se trata de apartar el 10% de lo que ganas antes de pagar la luz, el agua o el alquiler.
O la suscripción a Netflix.
Exacto. Te enseña a vivir por debajo de tus posibilidades y a entender que el dinero genera más dinero. Lo que hoy llamamos interés compuesto, vamos.
Que es una maravilla cuando lo entiendes.
Total. Pero la educación financiera duradera suele ser, por naturaleza, lenta y bastante aburrida.
Ya. No es sexy.
No lo es. Y el vídeo valora eso precisamente. Nos está diciendo en el fondo que no nos dejemos cegar por la promesa de ingresos pasivos rápidos del marketing moderno, si ni siquiera tenemos automatizado el ahorro básico de un mercader babilónico.
O sea, sustancia sobre estilo. Primero domina la bicicleta antes de pedir el coche deportivo.
Tal cual.
Vale. Ahora bien, una vez que el vídeo establece que los fundamentos básicos mandan, la cosa se vuelve más quirúrgica, ¿no?
Sí, empieza a separar conceptos.
Empieza a recomendar herramientas súper específicas para aplicar esto y hace una división muy clara. Separa el éxito económico en dos vertientes. Por un lado, el dinero como concepto abstracto y por otro, los negocios en la práctica.
Una distinción súper inteligente, por cierto.
Pues para la categoría del dinero, digamos, la mentalidad corona a piense y hágase rico. Y la frase literal del creador del vídeo es que te enseña a crear riquezas en la mente.
¡Puf! El clásico de Napoleon Hill, un texto fundacional de 1937.
Tela.
Aquí estamos entrando en un terreno puramente psicológico. Fíjate, el autor lo que hizo fue entrevistar a los magnates de su época, a gente como Andrew Carnegie o Henry Ford, e intentó destilar su mentalidad.
¿Y cuál es la base de eso?
Pues la premisa central es la autosugestión y tener, en sus palabras, un deseo ardiente.
A ver, perdona que te corte, pero detengámonos aquí un segundo. Crear riquezas en la mente.
Sí.
Es que suena a pensamiento mágico total. O sea, ¿no corremos el riesgo de caer en un efecto placebo masivo con esto?
Entiendo por qué lo dices.
Es que imagínate, no sé, a un atleta olímpico. Su entrenador le dice que visualice la carrera perfecta, que sienta el viento, que se imagine cruzando la meta. A ver, está muy bien, pero la medalla de oro solo se gana si luego el chaval sale a la pista a sudar.
Lógico.
Entonces, ¿cómo funciona realmente esto de pensar para hacerse rico sin que sea un simple cuento de hadas o rollo secta?
Es una objeción fundamental Y tienes toda la razón. Si lo leemos de forma superficial, parece la típica ley de la atracción en plan, piensa mucho en un Ferrari y mañana aparecerá aparcado en tu garaje.
Claro, el universo te lo manda por mensajería.
Exacto. Y obviamente eso no funciona así en el mundo real. Pero si analizamos el mecanismo psicológico profundo que propone Napoleon Hill, resulta que tiene una base neurocientífica bastante real.
¿Ah, sí? A ver.
Hablamos del sistema activador reticular.
¡Ostras, qué nombre!
Sí, suena muy técnico. Es una red de neuronas en nuestro cerebro que actúa literalmente como un filtro.
Fíjate, creo que sé por dónde vas. Como cuando te quieres comprar un modelo de coche concreto, digamos, un coche rojo de una marca específica, y de repente sales a la calle y, madre mía, solo ves coches rojos por todas partes.
Eso es.
¿Qué dices? ¿Los han regalado o qué? Y los coches siempre estuvieron ahí. Pero tu cerebro ahora los filtra como información súper relevante, ¿no?
Exactamente. Lo has clavado. Ese es el mecanismo. Piensa que tu cerebro recibe millones de bits de información por segundo y descarta el 99% para no volverse loco.
Lógico.
Entonces, si tu foco principal, tu deseo ardiente, como lo llama el libro, está calibrado hacia la generación de oportunidades económicas, pues tu sistema activador reticular empieza a filtrar la realidad de otra manera.
Ah, vale. O sea que empiezas a ver oportunidades.
Eso es. Empiezas a notar un local vacío en tu barrio que sería perfecto para un negocio. O, yo qué sé, escuchas una queja de un amigo tomando un café y ves ahí una necesidad del mercado que tú puedes cubrir.
Claro.
No es magia. Es simplemente direccionar tu atención de forma obsesiva para detectar oportunidades que antes, sencillamente, ignorabas por completo.
Vale, vale. Visto así, tiene todo el sentido práctico del mundo. Pero claro, tener el radar encendido no sirve de absolutamente nada si luego no sabes construir el barco para navegar.
Efectivamente.
Y por eso creo que el chico del vídeo da ese giro de volante tan brusco. Dice, a ver, muy bien para el dinero y la mente, pero en cuanto a negocios prácticos, ¿cuál es el mejor? Y ahí saca a pasear a Lean Startup.
Un libro brillante.
Startup. Con K al final. Un detalle, bueno, muy de internet y de la rapidez con la que se consume esto.
Sí, la pronunciación es curiosa, pero la recomendación es oro puro, ¿eh? Y justifica perfectamente por qué el vídeo separa esto de la mentalidad de la que hablábamos antes, de la mecánica empresarial.
¿Y qué aporta este autor, Eric Ries?
Pues aporta una metodología que es literalmente la antítesis de sentarse a visualizar cosas. Trata sobre la iteración rápida y los datos duros y puros.
Porque, a ver, la mentalidad tradicional de montar un negocio era, digamos, encerrarte en un garaje 2 años a diseñar el producto perfecto sin hablar con nadie, ¿no?
Totalmente. El modo secreto. La gente invertía los ahorros de toda su vida o pedía préstamos enormes, construyendo algo basándose solo en sus propias suposiciones.
¡Madre mía, qué peligro!
Y luego salían al mercado después de 2 años y se daban cuenta de que nadie quería comprar esa barbaridad. La ruina absoluta.
Puf.
Entonces, el mecanismo de Lean Startup destruye ese enfoque a través del producto mínimo viable. El famoso MVP en inglés.
Que sería como, no sé, probar el agua antes de tirarte a la piscina.
Exacto. Te dice, a ver, no construyas el coche entero de golpe. Construye un monopatín primero.
Claro, mucho más barato.
Lánzalo al mercado esta misma semana. Observa si la gente se sube al monopatín o si pasan de largo. Mide los datos empíricos, aprende de ellos y luego mejora el monopatín hasta convertirlo en una bicicleta y con el tiempo en un coche.
Un desarrollo progresivo.
Eso es. Es un bucle continuo de construir, medir y aprender.
Entiendo. O sea, el vídeo separa estos dos mundos porque son como el motor y el volante del mismo vehículo.
Me gusta esa imagen.
Necesitas la psicología de acero, la resiliencia de piense y hágase rico para atreverte a saltar al vacío. Porque, seamos sinceros, necesitas no hundirte ante el primer fracaso, porque el fracaso va a llegar sí o sí.
Seguro.
Pero a la vez, necesitas el método clínico y súper frío de Lean Startup para que esos fracasos sean baratos, sean rápidos y, sobre todo, te enseñen por dónde tienes que pivotar. Porque una cosa sin la otra es, puf, un desastre garantizado.
Completamente de acuerdo. Fe ciega sin método empírico te lleva de cabeza a la bancarrota. Y método empírico sin resiliencia emocional, pues te hace abandonar al primer bache que encuentres.
Ya.
Son dos músculos diferentes que cualquier emprendedor debe entrenar a rajatabla.
Pero claro, a ver, iterar productos, medir datos empíricos constantemente y ahorrar metódicamente el 10% de tu sueldo requiere muchísimo esfuerzo.
Y disciplina, sí.
Y paciencia, que es lo que menos tenemos hoy en día. Y aquí es donde la naturaleza humana vuelve a tropezar. Volvemos al inicio del todo.
Al atajo.
Exacto. Queremos el atajo. Y eso nos lleva al clímax absoluto de este short de YouTube.
Agárrate.
Después de repartir premios por categorías, el creador revela su elección definitiva para, ojo, el mejor libro del mundo y corona a Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker.
Un clásico también de las estanterías de autoayuda.
Sí, pero lo que hace que a mí me salten todas las alarmas no es el título del libro, es la barbaridad de justificación que da el chaval. Dice, y cito textualmente, que es el único libro que te garantiza que vas a empezar a hacer más dinero una vez lo leas.
Puf, es que esa es una afirmación mayúscula, ¿eh?
Estela, y la reacción de la persona que habla con él en el vídeo de su colega es fascinante. No le cuestiona absolutamente nada. Inmediatamente asume que le falta una pieza del puzzle y dice algo como, mira que me falta esa, así que anotado. Se rinde por completo ante la promesa.
Es que el uso de la palabra garantiza en este contexto es letal desde el punto de vista persuasivo.
Ya, suena muy fuerte.
Mucho. En el mundo de la economía real, de las finanzas empíricas de las que hablábamos, absolutamente nadie te garantiza nada.
Imposible.
Los mercados son inciertos por naturaleza, las variables macroeconómicas son incontrolables. Sin embargo, en la psicología del consumidor, introducir una garantía absoluta elimina de un plumazo lo que los expertos llamamos la fricción cognitiva.
A ver, explícame esto. ¿A qué te refieres exactamente con fricción cognitiva en este caso?
Pues me refiero a todas esas pequeñas dudas internas que te paralizan a la hora de tomar acción o comprar algo.
Ah, vale.
Esa vocecita que te dice, ¿y si lo leo y no entiendo ni papa? ¿Y si los consejos no se aplican a la economía de mi país? ¿Y si estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero?
Sí, las excusas que nos ponemos.
Al utilizar un absolutismo tan rotundo como el único que te garantiza, el creador del vídeo asume toda la carga de la prueba. El interlocutor relaja sus defensas críticas instantáneamente.
Claro, por eso dice lo de anotado.
Eso es. La promesa es tan abismalmente grande que el cerebro del que escucha decide que el coste de oportunidad de no leerlo es muy superior al esfuerzo de comprárselo y leerlo.
Wow.
Es, en resumen, el marketing de la certidumbre aplicado a un ámbito que normalmente está gobernado por la ansiedad, como es el dinero.
Pero a ver, profundicemos un poco en esa supuesta garantía. Porque, a ver, si yo estoy estancada financieramente, cobrando un sueldo que apenas me da para llegar a fin de mes, llena de miedos y de inseguridades, y alguien me pone este libro en las manos, jurándome por su vida, que es infalible,
sí.
¿No será que el mecanismo que opera aquí es puramente una profecía autocumplida? O sea, el libro de Harv Eker habla muchísimo de nuestros patrones mentales heredados sobre el dinero, de si pensamos como ricos o como pobres, ¿verdad?
Exacto. De la programación financiera que llevamos desde niños.
Vale, pues, ¿y si el conocimiento del libro en sí no es tan revolucionario? ¿Y si es simplemente la convicción brutal que te inyectan al recomendártelo lo que realmente te hace ganar más dinero?
Ostras, desarrolla esa idea porque es vital para entender todo esto.
A ver, lo que quiero decir es que esa inyección brutal de confianza ciega de la recomendación te quita el miedo al fracaso de golpe.
Ajá.
De repente, al leer el libro con esa garantía metida entre ceja y ceja, vas al día siguiente a la oficina y pides ese aumento de sueldo que llevas 2 años callándote por miedo.
Claro.
O yo qué sé, por fin le das a publicar a ese proyecto paralelo o a esa web que tenías en un cajón cogiendo polvo por pura parálisis por análisis. Y de pronto, ¡boom!, resulta que ganas más dinero.
Increíble.
Pero es que no fue por una técnica secreta contable que aprendiste en el libro. Fue porque la garantía actuó como una especie de permiso psicológico para que tomaras riesgos que antes te aterrorizaban. ¿No crees?
Mira, es que es una lectura absolutamente brillante del fenómeno, de verdad. Y de hecho está 100% respaldada por la economía conductual.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En psicología hablamos de la percepción de autoeficacia. Si una autoridad externa, que en este caso puede ser un vídeo viral con millones de visitas o un amigo que está muy convencido.
Ya, el sesgo de autoridad.
Exacto. Si te inoculan la certeza absoluta de que algo va a funcionar, tu comportamiento frente al riesgo cambia de la noche a la mañana. El libro de Eker, por ejemplo, te pide que repitas en voz alta afirmaciones como «Tengo una mente millonaria».
Que desde fuera, sinceramente, parece un poco ridículo.
Totalmente. Te sientes un poco tonto haciéndolo. Pero si el lector suspende su escepticismo inicial debido a esa garantía premia, pues aborda su semana con una asertividad y una energía que antes simplemente no tenía.
Va por todas.
Claro. Negocia mejor los presupuestos, detecta el síndrome del impostor cuando asoma y lo aplasta, y deja de autoboicotearse.
Ya lo pillo.
Así que la garantía real del vídeo no es que el libro te vaya a hacer una transferencia bancaria mágica, es que altera tu sistema operativo emocional para que seas tú mismo quien salga ahí fuera a buscar ese dinero.
¡Madre mía, qué potente! Entonces, a ver, ¿qué sacamos en claro de todo este recorrido? Porque si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, es alucinante. Hemos destripado un short de YouTube de apenas, no sé, 50 segundos y hemos encontrado una estructura de pensamiento súper, súper compleja.
Tela, da para mucho.
Sí, hemos visto cómo se penaliza el marketing emocional sin sustancia práctica al rebajar a un intocable como es Kiyosaki. Hemos descubierto el inmenso poder de los fundamentos y la fricción cero en el aprendizaje con esa joya infravalorada que es el hombre más rico de Babilonia.
Los pilares, sí.
Luego hemos diseccionado la maquinaria doble del éxito, que me parece fascinante. Por un lado, calibrar tu cerebro, el sistema activador reticular, con piense y hágase rico para detectar oportunidades. Y por otro lado, la necesidad absoluta de iterar y medir datos reales en los negocios con Lean Startup para no arruinarnos en el intento.
El motor y el volante.
Eso es. Y, como no, hemos acabado enfrentándonos a este poder seductor y casi hipnótico de la certeza absoluta con esa garantía mágica de la mente millonaria.
Pues mira, yo creo que el gran valor de dedicar tiempo a desgranar esto para quienes nos escuchan es fundamentalmente recuperar el control sobre nuestras propias decisiones.
Completamente.
Vivimos bombardeados por píldoras de información algorítmica que están diseñadas única y exclusivamente para generar reacciones impulsivas. Al entender el porqué y el cómo funcionan realmente estos libros, dejamos de ser simples consumidores pasivos.
¿Pasamos a la acción con criterio?
Exacto. Ya sea enseñando la disciplina del interés compuesto, reestructurando nuestra percepción del riesgo o dándonos herramientas empíricas para validar productos. Esta disección que hemos hecho permite a cualquiera de nuestra audiencia plantarse delante de una estantería en una librería y decir, vale, sé exactamente qué músculo necesito entrenar ahora mismo.
Me encanta eso de identificar el músculo.
Es que es así. Si te falta orden y disciplina, te vas a Babilonia. Si te paraliza el miedo a emprender, buscas la mentalidad de Hill. Y si tienes la idea genial, pero no sabes cómo demonios lanzarla al mercado, te vas al método empírico de Ries. Esa capacidad de discernimiento, amigas y amigos, es la verdadera educación financiera.
Totalmente de acuerdo. Elegir qué leer con espíritu crítico es el verdadero código de trucos para no perder el tiempo ni el dinero.
Desde luego.
Pero, a ver, antes de despedirnos, quiero dejar una idea flotando en el aire para nuestra audiencia. Un pensamiento que me ronda la cabeza después de darle tantas vueltas a esa supuesta garantía final de hacer dinero sí o sí que comentábamos.
Uy, a ver con qué nos dejas.
Pensemos en esto un segundo. Si de verdad existiera un texto, un solo libro, en la historia de la humanidad, que por el mero hecho de leerlo alterara indefectiblemente el estatus económico de una persona hacia la riqueza,
sería la bomba.
El sistema económico global habría colapsado o como mínimo habría cambiado de forma radical hace décadas, pero no lo ha hecho.
Cierto.
Entonces, quizás debamos preguntarnos si estos bestsellers realmente nos insertan conocimientos externos súper secretos o si en el fondo actúan simplemente como un espejo.
Un espejo, dices.
Sí. Un espejo muy brillante y muy bien vendido por el marketing que únicamente refleja, legitima y amplifica la ambición y el empuje que el lector ya llevaba dentro antes incluso de abrir la primera página, buscando un atajo mágico. Ahí lo dejamos para que le deis una vuelta.
Ostras, menudo cierre para reflexionar.
¿Echamos en la próxima zambullida?